Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque el Toluca sigue imparable. Los Diablos Rojos están en las semifinales de la Conca Champions tras tremendo resultado ante el Galaxy. Analizaremos todo lo que está haciendo el Club Escarlata, que quiere el campeonato de la Liga MX, pero también un torneo importante internacional. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Pues este América, ¿qué les digo? Si pensaban que habían empezado mal las semanas, pues les tengo noticias. El fin de semana se les aparecerá el diablo. El diablo. ¿Sí? Y los antis, como veas, están felices. No sé si festejan más los fracasos de la América que los títulos de Chivas. Bueno, sí. Festeja más seguido los fracasos de la América, porque los títulos de Chivas son muy de vez en cuando, lamentablemente. Y bueno, pues los fanáticos de las Águilas nos decían que este equipo de la América de Jardiné era un equipo de época, casi europeos, listos para conquistar el mundo. Y pues en la Conca Champions, que era una tarea pendiente, pues regresaron con el rabo entre las patas. ¿Sí? Señalaron la boca hablando de que querían el Mundial de Clubes y la internacionalización, y ahora pues lo único que tienen es una cita con el psicólogo para que traten de entender qué les pasó. Y lo peor es que enfrentan a este Toluca, que en la Coca Champions no pasó caminando a semifinales. No fue una eliminación, fue un interescuadras con boleto pagado. Y este Toluca, que puede y aspira al tricampeonato, pero que quiere la Conca Champions, se enfrenta a este América que está sin cabeza, que bosteza, ¿sí? Y lo que viene no nada más son los 3 puntos. El Toluca, si le gana al América, lo pone en serio predicamento para alejarlo fuera de la liguilla directa, que sería un total drama. Fuera de la liguilla y con el Toluca pudiéndole competir por el tricampeonato, ¿sí? Es el momento más difícil del América. Un equipo herido, confundido, con un plumaje desplumado, por así decirlo. En cambio, el Toluca de Mohamed viene enfiladito. Enfiladito, ya hasta reapareció Marcel Ruiz. ¿Sí? El diablo se mete a su casa con un tridente y con hambre de gol. ¿Ustedes creen en un exorcismo? Yo lo veo difícil. ¿Tendrán la personalidad para sobreponerse? ¿O de plano se los llevará el diablo? Décimas, hablaremos aquí, en la Octava. Comenzamos.
Así que cuando llegue el momento veremos. Nosotros estamos prácticamente calificados de la liguilla y calificados a semifinales, así que cada partido lo vamos a planificar en su momento, pero seguimos confiando en todo el plantel que tenemos y esperemos llegar lo más lejos posible en las dos competiciones. Nosotros la obligación la tenemos por nosotros, no por nadie más. Nosotros lo sabemos de principio de torneo que somos candidatos, asumimos el rol de candidatos y no nos quitamos la presión de buscar ese título. Así que de principio de torneo dijimos que era el objetivo principal que teníamos y bueno, ahora estamos a dos pasos. Así que a seguir trabajando, ahora a descansar, que el sábado tenemos un partido muy, muy fuerte con América.
El pulso de la Champions Cup.
Oli, 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 qué gusto saludarlos, amigos. Aquí andamos en el show de la Octava Sports. Miguel Ángel Luis Castillo, Nacho el Fantasma Suárez, Carlos Ponce de León, su servidor Enrique Beas. Hoy un programa con cargado de mucha información, pero pues yo no veo el fondo ahora sí de una editorial que quedó mucho a deber. Una editorial lamentable, la verdad, la del día de hoy, de la de Nacho el Fantasma Suárez. Habiendo tantos temas informativos y se fue a la fácil, ¿no? Pitorrearse al Guadalajara, hablar de no sé qué, ¿no? Cuando la pregunta es directa a Carlos Ponce de León, ¿no? Al final del día, todo parece indicar que si la lógica no falla, el tener los partidos de vuelta entre el Volcán y el Nemesio 10, vamos a tener la réplica de la final de la Liga MX ahora en CONCACAF, ¿no? Para buscar un boleto para la Intercontinental y para el Mundial de Clubes, para Tigres y para Toluca. No entiendo hoy, Nacho, tuvo la gran oportunidad de hacer una editorial histórica y terminó entregando y regalando el programa. Pero bueno, qué gusto saludarte, mi Charlie. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Enrique? Mi querido Nacho, saludo tu editorial. Y yo sí, a mí sí me gustó. Y mi querido doctor Castillo. Lo que pasa es, Enrique, es que el problema de dialogar contigo en temas de Chivas tiene que ver con tu forofismo.
Pues es que hoy no era de Chivas, pero pues se sacó. Sí, era tema de Chivas. ¿Y quién lo puso? Nacho.
Por eso, Nacho, cada vez que te no tocan.
Yo que festejas más los fracasos de. Festejas más los fracasos de la América que los títulos de Chivas, porque lo entiendo, pues es más seguido.
Sí, sí, sí. Oye, por cierto, Luis, mañana estamos invitados en el espacio de nuestros amigos de Caliente, ¿eh? Gracias a la banda de.
Perfecto.
MX, bienvenidos al juego. Porque aparte está al ladito de donde va a ser lo de Los Ángeles Azules. Andamos en el Club de Golf Chapultepec. A las 5 de la tarde, no, qué fiesta, ¿eh? Uno de los mejores eventos, sin duda alguna, que hay deportivos en nuestro país, espectáculo, ambiente, fiesta, para todo este fin de semana, ¿eh?
¿Cuánta gente va?
El día de hoy, aproximadamente unas 6,000 personas, pero sí ha habido hasta 8,000, 9,000 personas, el récord de eso.
El fin de semana se espera una. Saludos, el fin de semana se espera una gran afluencia, ¿no? Ayer fue el probam.
Nada más no vayas a gritar gol cuando vayan a hacer un pot o un verde o algo así.
Oigan, a mí me gustaría antes de entrar por acá.
Ya mañana, damos el tour ahí. Aquí hay unos caramelos.
Hay que aprovechar que hay un personaje hoy con nosotros en esta mesa virtual. Hoy ha fallecido Alejandro Murillo Azcárraga, ¿no? Y lo decíamos. Fue presidente de facto de la Federación Mexicana de Fútbol. Sin serlo, fue el mandón del fútbol mexicano en la década de los 90. Fue dueño de la selección mexicana en su momento. Abiertamente, él controlaba la selección. Tú te acreditabas con su empresa como reportero, no en la Federación Mexicana de Fútbol. Te entregaba a su empresa la acreditación para entrar a Azteca. Él generaba la señal y la dividía. E iba con, ya embarazada la señal de televisión para Azteca y Televisa cuando estaba lanzando Pegaso, ¿no? O sea, un hombre controversial y polémico.
El centro de alto rendimiento era de Pegaso y después se lo da a la federación como pago por aquella vez que evitó que descendiera el Atlante. Esto también, que digo hoy y que es tan normal decir que la selección era del CAR, lo construyó Murillo Azcárraga.
Pero también hay que reconocer que en una época muy oscura del fútbol mexicano, ¿no?
Punto,
o no, pero, pues, a ver, no, sí, hay que juzgar.
Pero eso es otra cosa,
No. Porque normalmente hablamos, no, yo también quiero poner.
Terminamos de decir los números y luego vamos con la otra parte.
Al decir presidente de facto y dueño del fútbol mexicano, sí era el dueño, ¿no? O sea, aquella famosa frase que hay que le dijo a Carlos Salinas de Gortari, ven a la selección mexicana y la hago campeón del mundo, y le quitaron el poder a Maurer y a Cuico Ibarra, ¿no? En esta lucha intestina, cuando sí era el poder, la lucha por el poder en el fútbol mexicano.
Que también ¿no? Hubo una coyuntura, ¿no? Ante el fallecimiento de su primo, el famoso Tigre Azcárraga. Él se
quedó. Era su tío, ¿no? Nacho, su tío, donde vino Azcárraga, a mí mismo, su tío.
Su tío.
Sí, mira, yo
y él,
tuve...
Él se queda ahí al frente de esa puca.
Yo tuve la fortuna de tratarlo mucho tiempo, de trabajar para él de manera directa en muchísimos de sus proyectos. Y como todo, a final de cuentas, vas a hablar de una gente que fue Televisa, que tenía el poder, cosas que no tienes que inventar porque es una historia que todos conocemos. Yo en lo personal, la verdad, me puede mucho enterarme de la noticia. Es una pena. Yo trabajé mucho tiempo directamente con él. Cuando llegamos a Televisa, llegó a través de Azcárraga. Y lo que te puedo decir es de que con él, con todos los claroscuros que ya maneja Castillo, quiero abundar en lo que yo viví desde que llegué a la empresa.
Adelante.
Él fue un antes y un después en Televisa. Lo que te contaban que era Televisa antes de la llegada del Güero Burillo era abominable. Había un teléfono rojo en las transmisiones de fútbol que manejaba el director de cámaras de apellido Rocha. Ese teléfono rojo estaba directamente conectado a los teléfonos de Emilio Azcárraga, Emilio Díaz Barroso, el Güero Díaz Barroso. Era una familia, eran dos, el Güero Burillo era hijo de una hermana de don Emilio Azcárraga Milmo y el Güero Díaz Barroso hijo de otra, pero eran personales encontradas y no se querían. Y cuando llegó el Güero Burillo y perdió el poder Emilio Díaz Barroso, una de sus primeras reuniones con la gente de Deportes, principalmente en el estudio que después fue Televisa Deportes, dijo, a ver, las cosas tenemos que hacerlas de manera diferente. Ya estoy hasta la madre. Él le iba al América, ¿no? Pero dijo, ya estoy hasta la madre de cómo se han manejado las cosas. Aquí nada más les voy a pedir dos cosas. Si el América o el Atlante la caga, hay que decir las cosas como son. Pero aquí solamente se respeta a la Virgen de Guadalupe y al Ejército. Y cuando tengan elementos para decirlo, lo van a decir. Pero en Televisa había mucha autocensura, como antes de que eso yo no lo viví, pero te contaban todos los compañeros que tenías, si criticabas a la América, si el teléfono rojo que existiera para que no pasaras una repetición, si era un penalti dudoso. Decía Emilio el Güero Díaz Barroso, no pongas esa repetición, o pon esa falta tres veces de esa que le cometieron a la América. Ese era el teléfono rojo. Él trató de cambiar ese tipo de cosas. Una de muchas anécdotas que tengo en lo personal fue, yo creo que ustedes sí se acuerdan de ese partido donde después vino el Bernie Ulloa, creo que en una semifinal Monterrey contra
Monterrey contra América.
Pero no sé si es semifinal o creo que sí fue la semifinal.
Fue semi, macho.
El primer partido se jugó en Monterrey y gana Monterrey 1-0 con gol de Germán Martelotto. Entonces, ese día de su oficina Cuchonal me dice, tenemos que reunirnos con el Güero, te espero en el séptimo piso. Sí, ahí donde se hizo el Palomar después, era la oficina del Güero Burillo. Y subimos a ese séptimo piso y entonces se alegaban en ese momento el Güero Burillo, Cuchonar, Chapa, Quise, toda la gente de fútbol del grupo de fútbol de Televisa. Estamos ahí frente a una pantalla grande y dijo, no, pero es que hay que, miren nada más, es que fuera del lugar de Martelotto, pero las tomas que había, creo que la transmisión creo fue de en aquel tiempo, no sé si era todavía Imevisión o era Azteca, creo que era Azteca ya, y no había una toma que midiera exactamente el momento del toque a donde estaba ya Martelotto solo. Y entonces decían todos, no, pues sí, eso fuera de lugar. No, fantasma, hay que hacerlo. Le digo, ¿y de dónde lo tomo? Si quieres, no importa, con digitales le pongo dos defensas atrás, pero no hay evidencia. Y entonces todos, oye, y entonces todos se enojaron porque yo lo controlé. Dije, bueno, si quieres yo pongo dos monitos en digitales y lo van a estar habilitando. Si quieres que no se fuera lugar, inventamos que no se fuera lugar. Pero creo que no es el caso porque no tienes evidencia. Y se me queda viendo y dice, mira, esos son huevos, se queda así. Y ya no se comentó nada, del fue al lugar, se comentó que no tenía evidencias. Era así. También tuve una en la Copa América.
Nacho, perdón la interrupción. Esto que dice Luis también, y otra, seguí escuchando también ese anecdotario que tienes. Y ahora que recuperó bien la conexión Carlos Ponce de León, sí es porque sí es un agente de cambio del fútbol mexicano, ¿no? O sea, alguien que agarró y muy con su liderazgo, muy a su estilo y muy con sus formas, pues terminó generando gran parte de la historia moderna del fútbol mexicano.
Sí, mira, la Copa Libertadores se comenzó con Maure y con Ibarra, con esos sobornos y los Rolex, él las canalizó, porque ya sabían que daban mucho dinero los directivos mexicanos, y él también tuvo que sobornar a los de Conmebol. ¿Para qué? Para que entrara México a la Libertadores, porque ya tenía la Copa América, los sobornos claro. La Copa América, pero a Libertadores la consiguió él, y con su lana les pagaba una lana a los venezolanos que no existían, le doy una lana, y competimos contra ellos, y el que gane pasa a la Libertadores, y se hizo la famosa pre-Libertadores. Ese torneo que tantos añoramos se dio.
Lo trajo.
Así
empezó. Oh, sí. La pre con los venezolanos. Oye, Nacho, tú que estuviste con él, hay mucha gente que a lo largo de los años de esto trabajó con él y me han dicho que era muy generoso con sus colaboradores, ¿no? O sea, un tipo generoso con sus colaboradores. Me cuentan la historia en Marte, cuando él tuvo al Marte en Morelos. Ganaron el ascenso de segunda a primera y se voltea y le pregunta al presidente del equipo, gente de confianza, del que trabajó Miguel, Mike Torres, que lo conoces bien, Nacho, ¿no? Que estuvo trabajando. ¿Y qué les vas a dar de premios? ¿No? No, pues no hay nada. Pues vete y les compras un reloj en el Sanborns de tal cantidad. O sea, era un tipo con su gente, es lo que dicen, generoso, ¿no, Nacho?
Era un tipo generoso y ese cambio, digo, que tiene muchos claros oscuros, sí. Evidentemente. Él era el consentido de Emilio Azcárraga Milmo para sucederlo. Antes del en aquel momento el Tigrito estaba en, lo mandaron a Tijuana que medio se preparara y que le bajara la fiesta, y allá conoció a Bernardo y todo el rollo. Pero él era el presidente del Consejo de Administración. El Güero Burillo es exiliado por el pusilánime de Ernesto Zedillo, el presidente de la República. Él controlaba, como presidente del Consejo de Administración, controlaba también editorialmente lo que eran los noticieros en Televisa. Y él directamente le da la libertad a Ricardo Rocha para que transmita los videos de Aguas Blancas, en Guerrero, donde se ven las masacres. Y ese el tema tan delicado, el güey dice, tenemos que cambiarnos, vamos a dedicarnos a hacer televisión. Y entonces él, el Güero Burillo, decide, sí, pásalo, y lo pasa Ricardo Rocha. Eso provoca un enojo inmenso con el pusilánime de Ernesto Zedillo, y le pide a Azcárraga Milmo, que ya estaba enfermo, que quitara
claro.
Al Güero. Y el Güero tiene que salir porque, revisen los archivos, de repente salió, desapareció el Güero Burillo. El Güero Burillo tuvo que irse a la India y estar ahí muchos años antes de regresar otra vez a México al fútbol. Ahí se perdió muchas de las cosas que él había planeado, pero sí fue un parteaguas con sus claroscuros, como todas las personas somos.
Claro.
Te cuento las vivencias más importantes, algunas de las vivencias más importantes que tuve con él. Ya ni te cuento las de Cuauhtémoc Blanco o las que vimos en la Copa América.
Sí, cuéntame.
Alguna vez, fíjate, estamos en la Copa América de Bolivia.
Y, 97, ¿no?
Ajá, y había un lugar que se llamaba El Curris, al que dicen que estaba bonito, y había muchachas malas. Entonces, en ese video, en ese momento, pues no había los teléfonos celulares ni las cámaras. El güero tenía una camarita así chiquita. Y entonces, pues uno de sus choferes o él fueron al Curris, y ahí estaba Ronaldo, Roberto Carlos, todos los brasileños, bien acompañados y todo. Y entonces me dice: mira, fantasma, lo que grabé. Y le dije: pero pues qué caso tiene ponerlo, güero. O sea, ¿cuántos niños quieren ser como Ronaldo, Romario? Por esto que es como ventaneando, pues hay que criticarlos por lo, si no ganan la copa o algo.
Y tiene
razón. Y ese video que grabó la gente del güero no pasó.
Ah, era un materialazo, Nacho.
No, materialazo. Pues así, no, pues si te contar las que viví con el gobernador, con la selección de Brasil, las fotos que tengo, pues el gobernador, entonces esos están peores. Pero son de esas cosas prohibidas.
Don Ignacio Fantasma Suárez, las grandes fantasmagóricas alrededor de Nacho, uno de los grandes personajes de la historia del fútbol mexicano.
Yo te mando un abrazo porque se nota que podemos percibir en cómo se te quiebra la voz al recordar al güero Burillo. Es una pérdida que sientes. Te mando un abrazo. Ojalá que podamos escucharte con más anécdotas, porque hablar de un personaje como el güero me parece que hay para escribir un libro, ¿no? De todo lo que hizo. Y ojalá que, primero te mando un abrazo, lo siento mucho por esta pérdida, y después ojalá que puedas seguir contando ya en otros espacios más de las anécdotas que viviste con él.
Porque fuiste un hombre muy cercano. Nacho, yo te preguntaría...
También por cierto, un fuerte abrazo a toda su familia y a Renata Burillo, ¿no?
Claro.
Que hoy por hoy, junto con su esposo, con Álvaro, preside el tema de Mextenis, ¿no? Y el abierto. Fuerte abrazo también para Renata.
Nacho, yo te pregunté, ¿qué lugar ocupa en tu vida Alejandro Burillo?
¿No? De Pegaso.
¿Qué lugar ocupa en tu vida, ocupó en tu vida el güero Burillo, Nacho?
Uno muy importante. Muy, muy importante en mi formación periodística. Esta libertad que he tenido, la verdad, nunca me dijo no. No, me dijo: tienes muchos huevos, un día te voy a recoger en otro lado. Y pero era un defensor de eso, con muchos claroscuros como todos. O sea, es que Televisa, claro, ¿sí? Dueños de todo, pero a final de cuentas era más fácil no darle continuidad a lo de Maures. Y le dio la continuidad la Copa América.
Oye, Nacho,
Yo le preguntaría una, y perdón. Nada más deja preguntarle una que tiene que, porque lo conoce bien. ¿Le hizo más bien que daño al fútbol mexicano el señor Burillo, Nacho?
Sí, mucho. Cambió todo. Cierto, estamos en fútbol, pero yo creo que no se hubieran logrado los cambios tan radicales, porque Maurer y Ibarra tenían muchos ideales, pero no tenían atrás a las empresas ni la lana, y en el fútbol, si no tienes lana y no tienes apoyos, pues las ideas son muy difíciles que se plasmaran. Y esta comercialización que se tiene del fútbol mexicano se lograron gracias a eso. El Atlante estaba a punto de desaparecer, lo rescató. Digo, muchos dirán: ah, es que se originó la multipropiedad. Pues sí, se originó la multipropiedad, pero era en un México totalmente, en un contexto de un México totalmente diferente.
Era Atlante y Jaguares, ¿no?
No, tuvo Atlante, tuvo Jaguares, todos los que les compró el Toño García, pero Necaxa creo también, ¿no? Era el comité de fútbol de Televisa.
Estuvo a punto de comprar Chivas, Nacho.
Estuvo muy cerquita.
Cuenta esa anécdota de Chivas. ¿Y va a ser el dueño de Chivas?
Cuando cuando él se desvincula de Televisa, porque ahí todos pensaban que el Güero Burillo iba a ser el que se iba a quedar de dueño de Televisa por el poder. Él tenía la liquidez, y es cuando llegan los llamados Cuatro Fantásticos, Emilio Azcárraga, Angoitia y todo. Él cuando le tienen que pagar su lana, el que tiene liquidez es él. Y él va por Chivas, dice, pues si tienen, estos ya tienen acá, pues yo armo mi televisora también, porque en una parte de la indemnización, en esa negociación, era que le daban un canal. No sabían si él, que dicen, a mí denme el 5, no me vais a dar el 4 y el 9, o sea, yo quiero darme nomás el 5, y estaba en esa, pero entonces iba a ser un bonito enfrentamiento. A final de cuentas se hizo otra negociación, dijo, sí quiero ir a Chivas, y negoció por Chivas, y estuvo muy cerquita de Chivas, y si no mal recuerdo, creo que fue García Paniagua, Marcelino García Paniagua, el abuelo de Harfuch, que dijo, no puede, no, él tío, estaba Aurelio, era
Aurelio, no, Martínez.
Aurelio Martínez era, pero don Marcelino era el que mandaba, que era uno de los, era hermano de Javier, el papá de Javier.
Era tío. Tío, don Marcelino.
Ajá, y entonces, pero era bravo, don Marcelino era bravo, dijo, no, mi bueno, no puede estar en manos de Televisa, la Chivas, y mira que necesitaba lana, y lo evitaron por el orgullo, porque estaba, en aquel momento, ¿quién tenía lana? No costaba, no eran los precios de ahorita. Claro. Y estuvo a nada de comprar Chivas.
Oye, Nacho, y lo que te decía, ¿por qué se fragmentó la relación con el primo? ¿Por qué nunca hubo otra vez esa relación con Emilio Azcárraga Gallán?
Porque todo, o sea, pensaban que el heredero pues tendría que ser Emilio Azcárraga Gallán, ¿no? Pero la cercanía en el manejo del concepto de negocios, de la formación, era más cercano el güero Burillo a Emilio Azcárraga Milmo, que el propio Emilio estaba muy chiquito, andaban en el desmadre, o sea, no lo veía como el heredero en el que se transformó, entonces era mucho más cercano, y para comprar, entonces decían, el güero va a terminar comprando todas las acciones. En aquel momento, cuando se da la separación, para comprarle al güero Burillo las acciones, ¿a quién le vende Emilito? ¿O con quién se alía? Con Carlos Slim, el 25%, y con Arambu Zavala, y con alguien, y le compran sus acciones al Güero Burillo, porque era el Güero Burillo, Diez Barroso y los Cañedo. Y en esta renegociación, esta ingeniería que decían, les va a salir mal, van a tenerle que pedir dinero al Güero Burillo y va a tener que rescatar a Emilio, a Bernardo y a Angoitia, y al final de cuentas no fue así. Pudieron salir adelante, le dieron reingeniería a la empresa, y para bien o para mal, separaron sus caminos. Y por eso después se dedicó el fútbol, lo dejó medio asqueado, le sacaron mucha gente, le sacó lana hasta por donde no, y se dedicó al tenis. El abierto de tenis es de él. Es invención de él.
Claro. Bueno, hay muchos mensajes, mi Nacho, pero usted parece, dice, ¿creen que se me ha hecho el mío a Chivas? Ya me fue el programa, el fantasma sigue con sus historias. Fue el impulsor de la selección del 94, y en Televisa muchos traen la escuela, el mismo Aguirre, muy importante para Televisa, que en paz descanse. Solamente Nacho puede contar sin susto lo que pasó con el doping de Carmona y Galindo. Solo a él le creo aquello que se sabe de los corredores de la vieja federación. Oportunidad histórica imperdible para Toluca, ser un verdadero equipo de época, igualando el tricampeonato y ganador de CONCACAF, de haber presión mediática para renovar la narrativa. El impresentable Lame Pelotas, bueno, aquí hay varios mensajes, de Vergara fue el que evitó con sus sobornos a que Azcárraga se dañaran de las chillas. Hermanas, un héroe Vergara que evitara que las chillas fueran hermanitas de América. Le arde el nudo de globo al Terian Porcino cuando le hablan de la realidad del Guadalajara. Bueno, muchos mensajes de Burillo, era americanista o atlantista. Anécdotas de cómo protegen al falso grande de la América. Y luego hay cínicos como Ponce que dicen que es un equipo que lucha contra tempestades. Bueno, esto y más. Regresamos, por cierto, con el toma y daca para platicar ya de otros temas. Y de nueva cuenta desde este espacio, pronta resignación a los familiares y a la gente cercana de Alejandro Burillo Azcárraga, el güero que el día de hoy tristemente perdió la vida. Descanse en paz.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Amigos de La Octava Sports, ya con Joaquín Crechel. Joaquín, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Me aparte encanta. De los mejores eventos, ya traes hasta el gorrito de Leap Golf.
De Leap Golf, claro.
Ese de Acomo.
Ese es del año pasado. Todavía no he ido a la tienda el día de hoy.
Mira, nada más. Pero, aquí andamos con Joaquín, servidor Enriquez. Mi querido Joaquín, uno de los, de los grandes conocedores, sin duda alguna, de la materia golfística de nuestro país, Joaquín. Tantos y tantos años, sin duda alguna, metiéndole, ¿no? Y además entendiendo la modificación y los cambios que tiene Leap Golf a los torneos de la PGA.
Exactamente. Mira, Enrique, muchas gracias. Yo soy aficionado al golf de toda la vida. Y me parece que los torneos de la Leap en particular son muy interesantes porque, como dicen, es lo mismo, pero no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque aquí hay competencia individual y competencia por equipos. Cabe señalar que a todos los jugadores les encanta, manifestado por ellos, les encanta el participar como equipos, porque recuerdan sus épocas en las universidades. Entonces, se hace una fraternidad muy importante, número uno. Número dos, también algo que es muy importante es todos los jugadores salen al mismo tiempo al campo. ¿Qué es lo que pasa? Ahí, muchos torneos, los que juegan en la mañana tienen un clima y los que juegan en la tarde tienen un clima diferente. Entonces, eso hace diferencia en el resultado. Entonces, aquí todos juegan al mismo tiempo y es mucho más dinámico. Otra cosa importante de la LIV es que todos los torneos de golf hay silencio absoluto todo el tiempo, y aquí no. Aquí lo que hay es...
Bueno, en el de Arizona no, en el de Phoenix me tocó estar... coincidió con el Super Bowl y el hoyo 18 es una fiesta, ¿no? Sí, y todos pueden echar hasta chelas y todo, ¿no?
Exactamente, pero aquí normalmente es todo el mundo callado, y aquí hay música en casi todos los hoyos. No,
de hecho, cuando pasan al hoyo 1, que como tú lo dices, todos van saliendo de formas distintas, en esa salida, como está el DJ residente, sí. Que por cierto aquí está como en una especie de cápsula del Día de Muertos con una calavera y todo, y como muy peculiar, como que como les encanta, ¿no?, a los extranjeros. Exacto. Que México tenga hasta esa tradición del Día de Muertos, y ahí cada uno va teniendo su canción para salir con su primer golpe.
Exactamente.
Digo, eso es el primer golpe del
drive de salida.
Del drive, sí. Pero de todas maneras, cuando van llegando todos al hoyo 1, es el mismo fenómeno y ahí están, como que está motivándolo, no importa si sea ya su tiro, ¿no?, el que sea, pero es parte de las características entonces que tiene cada campo. Bueno, hasta tienen sus playlists de cada campo.
Exactamente, no, mira, yo pienso que la gente del LIV le ha dado la vuelta al deporte del golf de manera importante. Y una cosa bien importante también, por ejemplo, el día de mañana, al terminar la jugada de golf, van a venir Los Ángeles Azules, un concierto, que eso no cualquiera tiene acceso a eso. Y el sábado viene también un DJ, Sophie Tucker.
Sí.
Entonces, eso lo hace divertido. Ahora, lo que es más importante...
Bueno, por cierto, muy bueno, Sophie Tucker es bandaza,
Ahora, regresando al principio, fíjate, en este torneo...
Pero el nivel deportivo.
A eso voy. En el nivel deportivo, en este torneo, hoy hay 11 jugadores que han ganado un torneo mayor. Te diría, desde Dustin Johnson, Marty Kaymer, que ganó también un Masters, igual que Johnson ganó US Open y un Masters. John Rahm, que ha ganado US Open y ha ganado también un Masters. Bubba Watson ha ganado dos veces un Masters. DeChambeau, que es un jugador sasasazo, es decir, la mata cuando le pega la bola. El año pasado se subió de un golpe en un par 4 en el hoyo 1. Todo un show. Sergio García, ganador de un Masters. Graham McDowell, también ganador de un Masters. Luis Oosthuizen, ganador de otro Masters. Schwarzel, también ganador del Masters. Cameron Smith, ganador del Open británico. Y Stenson, que también ganó el Open británico. Entonces, el nivel de juego es muy, muy alto. Y además, aquí hay una cosa bien interesante, que es yo lo califico como el equivalente a una segunda división. Aquí sí hay descenso. Los jugadores que no obtengan, tengan un buen desempeño a lo largo de la temporada, no recuerdo cuántos son, creo que son como 10, los que los eliminan y los renuevan por jugadores que vengan a meterle mucha competencia a esto. Y también por ahí hay el caso de un jugador que se llama...
Pero vete para acá, Joaquín, te vas haciendo de lado y...
No, está el tema de... Hay un jugador que se llama Anthony Kim, que él tuvo... Era una gran figura, parecía que todo iba a jalar muy bien con él, y lamentablemente tuvo un problema de adicciones, y este año regresó en enero y ganó un torneo, y está otra vez... El golf te da muchas oportunidades, el deporte en general te da oportunidades, y en mi opinión lo de Anthony Kim es sobresaliente, pero yo te diré que venga la gente a ver el torneo, está espectacular, y además a los que no les guste mucho el golf, pues a lo mejor ahí...
¿Son los 4 días? ¿Hay corte?
No hay corte. Son 3 equipos, cada equipo con 4 jugadores y no hay corte. Juegan todo el tiempo, y antes... un par de años nada más contaban, te voy a meter 3 tarjetas de los 4 jugadores unos días, y ahora los 4 días cuentan los 4 las 4 tarjetas. Y algo importante es, ¿por qué pasaron a rondas de 4 días en lugar de solo 3 días? Porque la Official World Golf Ranking, o sea, el ranking mundial de golf, les exigía, decía, oye, ¿cómo te voy a rankear si juegas torneos de 3 días? Y ahora juegan ya también 4 días, entonces eso ya está, los van a meter al ranking mundial. Entonces creo que está bastante bien, la verdad, y es un torneazo. Y además con la presencia de los mexicanos, de Abraham Anser y de Carlos Ortiz, que junto con Joaquín Niemann, que es un jugadorazo también, y con Sebastián Muñoz, representan el equipo Torque, y ahora son como anfitriones por ser el torneo en México, ¿no?
Qué locura. Así que ya mañana platicamos las otras sedes de Elite Golf, y además de cómo arrancó la actividad del día de hoy, que está en trámite justamente en estos momentos, mi querido Joaquín. Gracias.
No, pues encantado. Ahí gracias. Está.
Vamos a una pausa. Continuamos con más aquí en el show de La Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La Octava Entrada.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado para platicar acerca de lo que está sucediendo en las grandes ligas. Porque vaya que hay temas, pues, que han generado mucha controversia en la Major League Baseball. Y ahora hay que platicar el caso de Jarren Durán, quien desafortunadamente se involucró en un problema, en una fuerte controversia, y ya está siendo investigado por parte de la Major League Baseball y también por parte de los Minnesota Twins. ¿Qué fue lo que sucedió con este beisbolista estadounidense, que por supuesto también tiene la nacionalidad mexicana? Pues Jarren Durán, que es una de las grandes estrellas de los Red Sox de Boston, tuvo pues un alternado el pasado martes con uno de los aficionados durante la quinta entrada, en la derrota que tuvo su equipo, la novena de Boston, de manera contundente, 6-0 ante los Minnesota Twins en el Target Field. Pues en este compromiso, esta situación, pues se dio un momento que puede meter ya en problemas fuertes a Durán, debido a que el beisbolista está siendo investigado por los Twins y ya también por las grandes ligas, después de que fue puesto fuera con un out después de un rodado en la segunda base, en lo que fue su segundo turno al bat de este enfrentamiento. Realizó un gesto que parece explícito hacia uno de los aficionados de Minnesota mientras este regresaba al dugout por la línea de la primera base. Esta situación fue captada por las cámaras. Esta situación inmediatamente dio mucho de qué hablar en las redes sociales. Evidentemente, muchas cuentas, muchas páginas de béisbol, muchos aficionados comenzaron a retomar esta situación donde se observa a Jarren Durán, que al parecer estaría insultando de manera explícita pues a un aficionado de los Twins en este comportamiento, y ya está siendo investigado por parte de la MLB. Ya también los Minnesota Twins han abierto su propia investigación, y de acuerdo a la resolución que se le dé este caso, pues al beisbolista, que es All-Star de la novena de Boston, pues podría perderse varios partidos por sanción, e incluso también será acreedor a una fuerte multa económica. Hay que recordar que estas situaciones no se pasan de alto en las grandes ligas, son castigadas, y ahora habrá que esperar que es lo que pasa con Jarren Durán, porque además cabe resaltar que no es la primera vez que este tipo de cosas suceden con el beisbolista estadounidense. Hay que recordar que también en el 2024, tras una fuerte derrota que tuvo su novena de Boston en contra de los Astros de Houston, lanzó un grito homofóbico contra uno de los aficionados
este aficionado ya lo había insultado demasiado, se estaba enfrascando en una conversación ríspida con él, y Jarren Durán pues terminó insultándolo con insultos homofóbicos. También fue sancionado en su momento, pero ya existe ese antecedente, así que habrá que esperar qué es lo que sucede con Jarren Durán después de esta situación con uno de los aficionados. Mientras que hablamos precisamente de los Astros de Houston, recuerden que aquí en Radio Red 1110 AM somos la casa de la novena de Houston. Y este fin de semana tendremos dos partidos muy interesantes. Los Astros estarán jugando el sábado 18 de abril a las 5 de la tarde en contra de los Cardinals. Y después el domingo 19 de abril se continúan las emociones de esta serie en contra de los Cardinals, pero ese compromiso será al mediodía, a las 12, para que lo tomen en cuenta. Recuerden que cada fin de semana les llevamos las emociones de los compromisos de los Astros de Houston. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos a nombre de todos los que hacen posible este espacio, el show de la Octava Sports. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Que tengan un excelente día.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.